No es abuso, es violación, se escuchó en muchas de esas protestas que tuvieron lugar por todo nuestro país. En 2019, el Tribunal Supremo revocó esa sentencia y condenó a los 5 a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconociendo que hubo violencia e intimidación implícita en la situación. Hoy hablamos de este caso porque hemos sabido que Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados, ha conseguido su primer permiso penitenciario. Este exmilitar de 36 años no solamente fue condenado a 22 años por violar junto a sus amigos de la manada a esta joven, sino también por abusar sexualmente de otra chica en Pozo Blanco, en Córdoba, y provocar lesiones a una tercera persona. Sabemos que el permiso será de 4 días y que empezará a disfrutarlo en las próximas horas. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pablo, es llamativo que a pesar de que Cabezuelo es el miembro de la manada con mayor condena a sus espaldas, sin embargo es el primero en disfrutar de un permiso.
Sí, pero porque él ha tenido una trayectoria absolutamente distinta a la del resto. Realmente él tiene un comportamiento en prisión absolutamente ejemplar. Él ha seguido ya 2 tratamientos contra delincuentes de delitos sexuales, en concreto uno, el último, de delitos sexuales cometido en grupo, que es lo que él hizo. Y luego, además, tiene otra cosa que es importante. Él ha empezado a pagar las responsabilidades civiles de las víctimas de sus delitos. Él, bueno, realmente ha cumplido además ese primer cuarto de su condena de 22 años y es verdad que le podía corresponder ahora. Es una decisión, obviamente, que es política, yo sé que es cuestionable, pero es cierto que no solo la ha tomado el juez de vigilancia penitenciaria, sino que está apoyada por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas, que es en la que él cumple condena, y también está apoyada por la Fiscalía.
Tiene, por tanto, un informe favorable, nos dices, Pablo.
Sí, tiene un informe favorable y además es un informe muy muy preciso. Es un informe en el que él habla de que la tabla de variables de riesgo, que es la que evalúa las posibilidades de quebrantamiento de permisos de salida por parte de un interno, pues presenta un nivel muy bajo. Además, los evaluadores de la Junta de Tratamiento dicen que, como te decía, que es una conducta irreprochable la que lleva dentro de prisión, que dicen que es una también que es importante, que ha asumido los hechos que cometió, es decir, él sabe que ha cometido un delito y lo admite, él no lo niega en absoluto. Y además dicen otra cosa que es interesante. Dice la prisión que no está prisionizado, es decir, él no ha adoptado la cultura de la prisión, sino que él ha continuado y ha intentado formarse. Por ejemplo, te puedo decir que ha finalizado un grado de psicología y está en este momento en otro de sociología y ha realizado, como te decía, esos programas terapéuticos. En fin, estamos ante una persona que sí que parece que quiere intentar cambiar. Todo esto es independiente de que efectivamente la pena es por un delito espantoso, de una crueldad increíble, y que la pena tiene que ser también punitiva y que, por lo tanto, bueno, pues aún le queda una larga temporada en prisión.
¿Cómo van a ser esos 4 días de permiso? ¿Va a tener algún tipo de obligación o son 4 días en los que no va a pisar la cárcel?
Pues sí, fíjate, mira, lo primero es que los va a pasar con su familia. En Sevilla, la familia es una familia de extracción bastante humilde, pero es una familia que está perfectamente estructurada, que además le están apoyando en este camino que él ha emprendido ahora. Y durante esos 4 días, lo que sí tiene que hacer a diario es presentarse en una comisaría para firmar. Y también a la vuelta de ese permiso de 4 días se le van a hacer todo tipo de análisis para detectar si ha consumido algún tipo de sustancia. Parece ser que también dice la prisión que en este momento no es consumidor de sustancias estupefacientes, pero en cualquier caso, como es lógico, y para estar completamente seguro de que las cosas siguen yendo bien con este individuo, pues se le va a hacer ese control.
Pablo, él llegó a escribir una carta, ¿no?, en la que mostraba su arrepentimiento.
Él empieza, fíjate, aquí el proceso de cambio empieza realmente en 2019 y es una cosa muy interesante porque es el único de los abogados de los miembros de la manada que decide prescindir del abogado que les defendía a todos ellos, a Agustín Martínez. Este fue un abogado muy polémico porque, independientemente de que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, este letrado tuvo algunas actitudes que fueron realmente, bueno, yo diría que bastante cuestionables, con una agresividad con la víctima que yo creo que no era muy, muy aceptable. Él decidió en ese 2019 cambiar de letrado, como te digo, opta por otro, que es un especialista en derecho penitenciario, Y en septiembre de 2023, el propio Cabezuelo remite una carta a los medios en la que se desligaba de unas declaraciones de Agustín Martínez y dejando claro que ya no llevaba a su causa. Y en esa carta además hacía otra cosa, y es que decía que él quería cumplir la pena íntegra y de hecho, o sea, a diferencia del resto de condenados, no ha solicitado una rebaja de condena por esa famosa ley del sí es sí que tantos resultados catastróficos ha aportado, ¿no?
Citabas esa ley, efectivamente, este caso impulsó la reforma legal que dio lugar a la famosa ley del solo sí es sí, aprobada en 2022, y como decías, una ley muy, muy polémica, Pablo.
Bueno, fue una ley porque cada vez que se legisla en caliente, pues realmente se suele meter la pata. Se suele meter la pata y esto fue un empecinamiento de la entonces ministra de Igualdad, Isabel Montero, que
Irene,
además
Irene Montero,
fue,
sí.
perdón, Irene Montero, sí, disculpa, y que además luego fue asumido por el propio Pedro Sánchez y por el gobierno en pleno, impulsar una ley que al final luego que se tradujo fue la rebaja de condenas para cientos de personas condenadas por delitos sexuales, es decir, justo lo contrario de lo que se pretendía. Pero ya te digo, es que es una ley técnicamente horrorosa y así fue advertido, tanto por el Consejo Fiscal como por varios organismos de control, por muchísimos expertos. Ellos siguieron adelante, desoyeron todo y las consecuencias pues fueron las que vimos, claro.
Bueno, hemos hablado de Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados por la manada, que va a disfrutar en breve de su primer permiso penitenciario. ¿Cuál es la situación, Pablo, del resto de los miembros de este grupo de la manada?
Pues mira, todos ellos están en prisión. A todos ellos se les ha rebajado la pena 14 años, no esos 15 por esta ley del sí es sí. Por ejemplo, el líder de la manada, que es José Ángel Prenda, que fue el primero en hablar con la víctima la noche de los hechos, pues evidentemente sigue ahí. No parece que tenga ningún interés en terapias por delitos sexuales ni están haciendo absolutamente nada. Este está en Puerto 3, en Cádiz. Ángel Boza, que es otro de ellos, también ahora cumple condena por esos 14 años, está en Granada. Jesús Escudero, que es el tercero, está en la cárcel de Huelva. Y el último es Antonio Manuel Guerrero, que sigue en Sevilla 1. Y además recibe un tratamiento especial porque está incluido en el fichero de internos de especial seguimiento 4, que está reservado a internos que pertenecían a fuerzas de seguridad o a instituciones penitenciarias antes de ingresar en prisión.
Pues Alfonso Cabezuelo tiene derecho a su primer permiso penitenciario y es verdad, ha cumplido una parte de la condena, tiene buena conducta y así está previsto en el sistema de reinserción. Pero también es verdad que este permiso duele, porque hay una víctima que todavía no ha podido olvidar todo lo que pasó aquella noche y seguramente no lo podrá olvidar nunca en su vida. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, Pablo.